Buenos días. Aló, aló. Aló. Sí. Entonces, ¿me escuchan la parte de atrás? Sí, todo bien. Bueno. De las diferentes imágenes o figuras de la Iglesia de Cristo, una de las imágenes más completas, de pronto bien rica en significado, es la imagen de la Iglesia como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Así. Bueno. Esa imagen de cuerpo de Cristo, a diferencia de la del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios la encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero la imagen del cuerpo de Cristo no la encontré en el Antiguo Testamento, es una imagen nueva que aparece en el Nuevo Testamento. Cuerpo de Cristo la encuentro una expresión 4 veces en el Nuevo Testamento. 2 de las 4 veces está hablando del cuerpo físico de Cristo, el cuerpo físico de Cristo, y otras 2 veces la encuentro hablando del cuerpo místico o espiritual, del cuerpo de Cristo que somos nosotros, su iglesia. Para aquellos un poco más estudiosos que quieran estudiar más a fondo Romanos 12:5, encuentran otra expresión, que no es cuerpo de Cristo, sino que dice que somos un cuerpo en Cristo. ¿Sí? Otro ángulo de ese concepto. Un cuerpo de Cristo, pero en Romanos 12:5 dice el cuerpo en Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre, venimos ante ti esa mañana buscando tu dirección al estudiar esta imagen, esta figura del cuerpo de Cristo. Señor, pedimos que no sea un estudio más intelectual para llenar nuestras mentes con más doctrina, sino que, Señor, tú nos des un aprecio de cómo tú ves la iglesia, de cómo tú quieres que funcione la iglesia. Pedimos que tú guíes nuestros pensamientos en esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Los invito entonces a que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Hay unas cuantas escrituras que hacen énfasis en la imagen del cuerpo de Cristo, y quizá la más conocida, cuando usted le hablen del cuerpo de Cristo, piense inmediatamente, Primera de Corintios 12. Ese es el capítulo principal que nos enseña sobre el cuerpo de Cristo. Efesios 4, más adelante vamos a mirarlo, pero aquí es el principal. Vamos entonces a dar lectura de 1 Corintios 12, comenzando el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y todo el cuerpo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en su cuerpo como Él quiso. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, todos los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a todos vestimos de más dignidad, a estos vestimos de más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tiene necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desavenencia, oposición, enemistad en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De la manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Algunos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Aquí hay una enseñanza bastante extensa, bastante rica. Bueno, aquí hay varias enseñanzas interesantes acerca de nosotros los cristianos como un cuerpo. Miremos la primera enseñanza que nos vemos allí en el versículo 12. Porque así como el cuerpo es, si lo están viendo ahí, hermano, es bonito estarlo viendo ahí en la palabra. El cuerpo es uno. Esa enseñanza aparece varias veces en el capítulo y en otras partes. Cristo no tiene dos cuerpos, místicos, como la iglesia. El cuerpo es uno y es uno solo. Es único. En Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La idea de que somos, de la que la iglesia es una sola, aparece en varias de las imágenes. Mañana, si Dios permite, vamos a hablar del rebaño. Dice que hay un rebaño y un pastor. No hay dos rebaños, uno solo. Hay un pueblo de Dios. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? Uno, o sea, todas partes, uno, uno, uno. El cuerpo de Cristo es uno solo. Y esa unidad del cuerpo de Cristo no es una unidad organizacional, no es como tratar de organizar a todos los cristianos y meterlos en una sola cosa. No, la unidad del cuerpo de Cristo ya existe. Es una sola. La enseñanza que vemos en Efesios 4 es ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero es una unidad que el Espíritu hace y nosotros solamente tenemos que guardarla. El cuerpo es único, es uno solo. Pasemos ahora al versículo 13. Me disculpan, estoy un poco agripado. Bueno, el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, un solo miembro, sino muchos. La segunda enseñanza que yo noto aquí en este capítulo, esta enseñanza de la imagen del cuerpo, es que es uno solo, pero los miembros son muchos. Usted no es el cuerpo, yo no soy el cuerpo, somos miembros, somos parte de ese cuerpo. ¿Quiénes son las personas que forman parte del cuerpo de Cristo? ¿Todo nacido de nuevo? ¿Y el cristiano que se porta mal? ¿Y el cristianito que es como carnalcito? ¿Y la hermanita que es carnalcita? Todo cristiano, todo el que ha nacido de nuevo forma parte de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. Que hay partes del cuerpo que están portando mal, eso sí es verdad, pero sigue siendo. Hay partes del cuerpo que pueden enfermarse, podríamos decirlo así, pero sigue siendo parte del cuerpo. A usted se le enferma un dedo, sigue siendo parte de su cuerpo, pero está enfermo, hay que buscarle una solución, hay que buscarle arreglo. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo? El que tenga el Espíritu Santo es parte del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hay un versículo y vale la pena mirarlo. Versículo en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13, porque algunos como que enseñan hoy en día que primero hay que ser cristiano y más tarde hay que recibir el Espíritu Santo. Digo, no, es que recibimos el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Efesios 1:13. En Él, en Cristo, habiendo vosotros, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa. En el momento de creer, somos sellados con el Espíritu Santo. Que algunas personas sienten un gozo especial al recibir la salvación y el Espíritu Santo, eso sí es verdad. Que otros no sentimos nada, eso también es verdad. No importa los sentimientos. Algunos firman en la notaría y se casan y firman y les da esta tembladera ahí firmando que se van a casar. A otros les da un gozo inefable, otros un susto inefable. No importa, el hecho de que usted firmó la notaría quedó casado. Hay una realidad que el Espíritu Santo nos sella en el momento de la conversión. Tanto así que en Romanos capítulo 8, versículo 9, encontramos un versículo bien claro en este respecto. Romanos 8, 9 nos dice, al final dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No existe una cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo. Si al que no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano pues carnal? El que está viviendo regularmente, el que está en conflictos y peleas, y el que tiene como cosas malucas, tiene el Espíritu Santo y lo tiene contristado. Lo tiene achantado. Y queremos darle plena libertad al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, volviendo allá a Corintios capítulo 12, 1 Corintios, dice, por un solo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Aquí está haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo, que también hay como conceptos raros hoy en día sobre el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando somos incorporados en el cuerpo de Cristo, según el versículo 13. O sea, en el momento de mi conversión, recibo el Espíritu Santo, soy bautizado con el Espíritu Santo, soy unido al cuerpo de Cristo. Todo eso ocurre en el momento, y mucho más, en el momento de nuestra entrega a Jesucristo, en nuestra conversión. Entonces, si a mí me preguntan, ¿es usted bautizado en el Espíritu Santo? Digo, sí. ¿Cuándo? Cuando entregué mi vida a Cristo. En ese momento fui bautizado con el Espíritu Santo. Pasemos ahora al versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, dejará ser del cuerpo. Si dijere la oreja, si una oreja se pone brava y dice, es que como yo no soy ojo, entonces no soy parte del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese el oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en su cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo, otra vez, es uno solo. Hermano, aquí hay un concepto, una enseñanza clara que nos ilustra el cuerpo. Es no solamente que hay muchos miembros, sino la diversidad dentro del cuerpo. Hermano, hasta una mano suya es diferente a la otra mano. Y si usted no cree, coja un guante derecho y póngaselo a la izquierda, ya que no le cabe. El pie izquierdo es diferente al pie derecho. Las orejas son diferentes. Todas las diferentes partes del cuerpo son diferentes. Y le cuento que una cosa interesante es que a Dios le encanta la variedad. Y eso es en contraste con nosotros los seres humanos. A nosotros nos encanta la uniformidad. Nos sentimos cómodos cuando todos como igual. Y nos sentimos un poco incómodos cuando notamos muchas diferencias. Cuando sacan un televisor nuevo, Aiwa o Sony, ese mismo televisor lo están vendiendo en todo el mundo. Igualito, igualito. Usted sea para Venezuela, es el mismo televisor. Sacan un Walkman nuevo, aquí en Colombia, los San Andresitos empiezan a vender. Es idéntico, aparece, porque diseñan un buen Sony y sacan miles y miles de lo mismo.
diseñan una bolsa de leche y sacan miles de bolsas de leche. El hermano que trabaja donde hacen dulces, diseñan una banana pues ahí con sabor a, no sé, sabor a caramelo o a mango, alguna cosa, y sacan miles de bananas, todas iguales, del mismo peso, del mismo, sí. Hacen una salchicha, queremos todas las salchichas iguales. Como un soldado, queremos que todos los soldados se vistan igual. Pero Dios, cuando Dios inventó un perro, ¿qué cantidad de perros diferentes hay? Cuando Dios diseñó una flor, mire a ver si consigue dos flores iguales, la cantidad de flores diferentes. Cuando Dios creó al ser humano, mírense ustedes mismos cómo son de diferentes. Unos más bajitos, como vimos esta mañana, otros más altos. Unos con bigote, otros sin, unos hombres, otras mujeres, unos gorditos, otros flaquitos, otros redonditos, otros para... ¡De todo hay! A Dios le encanta la variedad. Tenemos, si queremos imitar a Dios, tenemos que aprender también a amar la variedad. De que Dios ha hecho hermanos y hermanas diferentes y están bien así diferentes. El hermano que es más callado y reflexivo, a veces cree que cualquier hermano pues que hace mucha bulla debe ser carnal. El hermano que es muy entusiasmado, muy... Sí, ve un hermano calmado y dice, no, hermano, está frío, está ni pronto ni Espíritu Santo tendrá. Nos juzgamos. Pero si aprendemos a ver cómo Dios ve las cosas, que Dios ve la diversidad. Y vean, mire el versículo 4, ahí en el capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad. Versículo 5, hay diversidad de ministerios. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones. A Dios le gusta, hermano, la diversidad. Esa diversidad funciona muy bien, a Dios le gusta. Cuando usted, hermano y hermana, vea un hermano un poco diferente a usted, canta más duro, le gusta, tiene otro gusto en alguna cosa, tenga cuidado, reconozca que son diferentes miembros del cuerpo de Cristo. Pasemos al versículo 21. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Vea, hermanos, en esto del cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo, el cuerpo tiene un diseño. Usted y yo que tenemos hijos, nosotros no diseñamos nuestros hijos. Ellos salen y ya salen con sus dos orejitas, sus dos paticas, sus dos manitos y empiezan a desarrollarse. Y van pasando los años y poco a poco la señorita vuelve más señorita y el peladito vuelve más varón. Y todo, es un diseño de Dios y las cosas se van dando. En la iglesia de Dios también es un diseño. La relación entre nosotros los cristianos no es un chiripazo, a ver que usted cómo le... No, hay un diseño. Notemos ese diseño en el versículo 24. Dice que Dios ordenó el cuerpo. Marque la palabrita ordenó. Dios le dio orden al cuerpo. Dios ordena. Más que eso, regresemos al versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros. Dios ha colocado los miembros. No solamente Dios diseñó y ordenó el cuerpo, sino que Dios coloca los miembros en el cuerpo. Dios coloca los miembros como Él quiere. Y a otra observación de Dios allí en el versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Dios ordena, Dios coloca y luego Dios trabaja a través de los miembros. Y así funciona el cuerpo. Dios la diseña, Dios pone cada hermano en su lugar y luego Dios quiere trabajar a través de cada hermano y cada hermano. A veces uno en la vida cristiana puede ver a otro hermano y darle envidia de un hermano, una hermana. A esa hermana como canta de bueno. Yo cuando canto no sueno, uy, que, no, que yo pudiera hacer visitas como hace ella, yo estaría haciendo muchas visitas, es que yo no tengo esa habilidad. Ve ese hermano como enseña, o ese hermano como hace, yo, que yo fuera así, yo estaría haciendo muchas cosas. Hermano, es Dios el que coloca los diferentes miembros en el cuerpo.
y cada miembro tiene su función. No se frustre, imite lo bueno que usted ve a un hermano, una hermana. Eso sí, imitemos lo bueno, pero no frustrarnos tratando de ser lo que Dios no ha hecho. Si Dios lo ha puesto a usted, hermano, como oreja, no trate de ser otra clase de cosa. Usted una oreja llena pues de arrugas y todo eso. Uy, qué rico yo ser una nalga bien sin arrugas. No, Dios le dio a uno una función, Dios le dio a otro otra función. Hermanos, una enseñanza principal en esta del cuerpo es que el cuerpo funciona bien cuando hay cooperación. Si yo quiero rascarme la cabeza, pues si el dedo está desprendido del cuerpo, es como una salchichita ahí sobre la mesa. El dedo solo hace muy poco. Si mucho brinca, hay como una lombriz. Pero cuando el dedo está pegado a la mano y la mano está pegada al antebrazo y está pegado al hombro y está pegado, entonces la cabeza puede mandar una cosa. Y vea, cuando hay integración de miembros, el cuerpo funciona una elegancia. Hay hermanos y hermanas muy personalistas que quieren hacer la obra de Dios, pero solo, no, yo me voy a ir solo con mi moto para evangelizar, yo me voy a ir solo, a mí no, la hermanita que quiere hacer todo solo, no es la clasecita mía, no, todo solo. No, hermano, aprendamos a integrarnos en el trabajo, en la obra del Señor. La función de cuerpo funciona muy bien cuando hay integración. ¿Cuáles miembros sobran? Si a usted le dice, venga hermano, vamos a mocharle algo, ¿qué quiere que le mochemos? ¿Usted qué ofrece para que le mochen? La motilada. Hermanos, en el cuerpo. Si usted dice, no, usted como usted casi no casi como compró moto y casi no está andando, quitémosle un pie. Dice, no, se me lo da ahí quietico, por favor. Hasta uno con nervios cuando en un hospital que le van a sacar alguna cosa a uno y no, que mucho ojo, pues, que... Si tiene que sacar algo poquito, solamente lo que esté bien dañadito, el resto déjemelo toditico ahí que lo necesito. Hermano, en su asamblea, ¿cuál hermano sobra? Hermana, en su asamblea, ¿cuál hermana sobra ahí? ¿Cierto que no? Porque ningún miembro sobra. Esa es otra lección importante que hemos aprendido. Que hay unos hermanos más complicados que otros, que hay hermanas más complicadas. Eso sí es verdad. Y debemos ayudarnos a trabajar bien en equipo. Los más jóvenes con los más viejos y cada cual con su... Pero hermano, ninguno sobra. Si usted empieza a pensar, uy, ¿qué dicha que tal hermanita se fuera? Estamos pensando mal. Es como, ¿qué dicha que me amputen un pie? ¿Qué dicha? Digo, no, hay que buscar arreglar el pie con lo más posible. Otra cosita con esta imagen del cuerpo, hermanos, es que ningún miembro reemplaza al otro miembro. Supongamos que los pies suyos entraran en paro. Que se reúnen sus dos pies y dicen, no, hermano, es que ya es como hora que hagamos paro. No le parece que vea, ya llevamos 40, 50 años de vida y nosotros cargando todo el cuerpo todo el rato. ¿Ah? Metidos por ahí con unos olores tan malucos, ahí metido en un zapato. Nos tocó una vida muy, muy, muy difícil. ¿Ah? Y las orejas que las tienen por ahí todas allá ventiladas. La nariz que mantiene oliendo cosas buenas, nosotros aquí encerrados en estos zapatos con estas medias. ¿Sí? Los dedos por ahí tocando instrumentos y haciendo cosas buenas. La boca saboreando frijoles y cositas buenas por ahí. Y nosotros, vea, es que antes hemos aguantado mucho. ¿Ah? Desde el añito más o menos que íbamos descalzos y hasta ya a los 40, 50 años y seguimos cargando con el cuerpo. ¿Qué pasaría si los pies entran en paro? Dice, no vamos a cargar más el cuerpo, que lo hagan las manos. ¿Te imaginas uno andando en las manos? Que lo hagan los codos, no, que lo hagan las rodillas. Hermano, nadie carga el cuerpo tan bien como los pies. ¿Sí o no? Es que los pies funcionan bien para eso. Dios los hizo para eso. Aquel hermano que dice, no, estoy cansado ya de ayudar aquí en la asamblea, de ayudar con lo otro. No, ya que lo haga otro, pues ya me cansé. Pues hermano, si usted está en un club bíblico, entregue la carta de renuncia. Pero si usted es parte del cuerpo,
usted tiene una función. Aquel joven que tiene talentos musicales con la guitarra dice, no, no, ya que lo haga, hago yo los domingos entre semana, que lo haga otro. ¿Yo qué va? O sea, yo ando los domingos, que entre semana lo hagan las rodillas. Cuando usted se da cuenta que usted es un parte del cuerpo y que usted no puede ser reemplazado, usted tiene una función para hacer. Desarrolle esa habilidad y hágalo bien. No, hermanito, es que yo como hermana llevo enseñándolas a comunicar ya como 3 años. Ya que lo haga. Es que hay muchas hermanas perezosas que los hagan los demás. Yo ya aquí está mi carta de renuncia, hermanos. Claro que es bueno trabajar en equipo y traer otros nuevos que ayuden. Pero, hermanos, si usted, hermana, si Dios le ha dado esa habilidad a usted de trabajar con niños, eso es una habilidad que no todo el mundo tiene. Eso es una función que usted le ha dado en el cuerpo. Funcione bien. Funcione. Cada miembro es necesario. Versículo 21, el ojo no puede decirle a la mano, es que el ojo ve más, yo conozco más doctrina, yo tengo ojos. Y la mano no, se necesita tanto el ojo como la mano. Imagínese usted un ojo sin la mano. El ojo ve una comida bien buena y no es capaz de cogerla. No sabe dónde, ahí ve la cuchara y cómo la va a coger, pues. Imagínese una mano sin ojo. Metiendo la mano, no es capaz de ver dónde están las cosas. Se necesita el ojo, se necesita la mano, se necesita el pie, se necesita el ojo. Todo se necesita, hermanos. Todos los miembros nos necesitamos en la iglesia. Y bueno, hermanos, donde sea posible, trabaje en equipo. Donde usted pueda, con un joven, venga, acompáñeme, vamos a hacer unas visitas. Las hermanas en la cocina, qué dicha. Tráiganse unas jovencitas, enséñenles el arte, que también colaboren, que aprendan, trabajemos en equipo. Que las asambleas no se polaricen entre los más viejos y los más jóvenes. Que no haya polarización aquí entre las hermanas montando pues una huelga por acá y los hermanos por otro lado. No, trabajo de equipo. Y es muy interesante ver cómo cada cual tiene sus habilidades. Que a mí me dijeran, vea, monte usted un techo de estos como esta carpa aquí para la conferencia. Le cuento que yo lo hubiera montado muy diferente y mira, queda mucho más fea. Alguien tiene talento para esto y les quedó bonito. Que usted me diga a mí, monte, pues usted cocine la comida para la conferencia para los hermanos. Hermanos, para esta noche estarían todos ustedes purgados. Sí, yo sé comer, pero para hacer dejas, yo soy como malo para eso. Cada cual tenemos diferentes y cuando trabajamos en equipo, maravilloso. Dicen que había una vez un hombre, uno de los líderes de Rusia, que estaban construyendo en un parque allá, creo que en San Petersburgo, hay una catedral grande. Entonces llegó el duro una vez, uno de los zares de los duros, vino que es que a inspeccionar la obra. Y se arrimó donde uno y le dijo, oiga, socio, ¿usted qué está haciendo ahí? Entonces el tipo, no, estoy pegando ladrillo. Bueno, pasó la vuelta, pero había otro trabajando. Le dijo, no, ¿usted qué está haciendo ahí? Estoy levantando este muro. Y dio la vuelta y le preguntó a otro, ¿y usted qué está haciendo ahí? Dijo, oiga, dijo, patrón, estoy construyendo una catedral. Y todos los tres estaban pegando ladrillo. ¿Sí? El último tenía más visión de lo que estaba haciendo. El primerito, no estoy pegando aquí ladrillo. El otro tenía una visión un poquito más amplia, estoy construyendo este muro, este muro. El otro tiene una visión más grande. Estoy ayudando a construir una catedral que van a pasar las generaciones. Hiciste un monumento especial. Y estoy metido en este proyecto. ¡Qué elegancia! ¿Y qué está haciendo? Pues estoy pegando ladrillo. Pero es que a eso vamos. Hermana, ¿usted qué está haciendo? No, hermano, aquí enseñando a los niños. Hermano, ¿qué usted está haciendo? No, ahí colaborando con la reunión de jóvenes. Una visión muy bajita, hermano. Una hermana con visión, cuando le pregunta qué está haciendo con los niños, hermano, aquí estoy levantando los líderes de la iglesia del mañana. Entre 50 años y Cristo no ha venido, 60 años, los líderes en la asamblea son los niños que usted está manejando en su escuela dominical, esos son. Y usted los está formando. Si usted le permite los resabios en la niñez, van a ser hermanos resabiados en el futuro. Usted está puliendo, organizando, soñando que cuando yo esté muerta y podría en una caja, ya estoy con la gloria con el Señor, donde Dios me tenga. Estos pelados están liderando la iglesia, son los del futuro. ¿Qué está haciendo la reunión de jóvenes? No, entreteniéndola ahí para que no se vayan para el mundo. ¿O estamos levantando los ancianos de la iglesia entre 10 años? Hermanos, cuando tenemos una visión del cuerpo de Cristo, nos amplía la visión para trabajar. Seguimos trabajando duro, seguimos pegando ladrillo, pero paramos y miramos y estamos levantando una catedral, no un muro. Cuando estuve estudiando este capítulo 12 con un poco más de lupa, claro, como decía el hermano Rolo esta mañana, el complemento de la imagen de del cuerpo es que Cristo es la cabeza. Y entonces yo miraba aquí en Romano, en 1 Corintios 12, ¿y dónde está pues la cabeza acá? ¿Dónde está la enseñanza de la cabeza aquí en 1 Corintios 12? Y no la encontré. Si algo dice el versículo 21, tampoco la cabeza puede decir a los pies, no tengo necesidades, como que compara la cabeza aquí como si fuera un humano normal. En el computadorcito metí la palabra cabeza, a ver dónde encuentro más cabezas en 1 Corintios. Y en 1 Corintios 11 hay una cabeza, dice que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea, la enseñanza de que Cristo es la cabeza de la iglesia, ya hay que cambiar y meternos en Efesios capítulo 4. Vamos entonces para Efesios capítulo 4. Según entiendo entonces, en 1 Corintios 12 encontramos la estructura y las relaciones entre miembros del cuerpo. Y vamos a Efesios 4 para notar la relación entre Cristo y el cuerpo. Vamos entonces a leer unos versículos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, otros profetas, evangelistas, otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. ¿Edificación de qué? Sí, edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, eso es interesante, él mezcla imágenes. Realmente lo que hace un cuerpo es crecer. La edificación habla de construcción de una casa, sino que Pablo con facilidad mezcla imágenes. Aquí está hablando de edificar un cuerpo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, doctrina, por estratagema de los hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Capítulo 5, versículo 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. No hay duda alguna que la cabeza del cuerpo es Cristo. ¿Qué nos enseña eso? ¿Eso es una doctrina seca y como académica? ¿Cristo es la cabeza y listo? ¿O eso nos enseña algo bien práctico? Hermano, entiendo que el cerebro, la cabeza, es la que manda instrucciones para toda parte del cuerpo. Si usted se mocha la cabeza, deja de funcionar, así de sencillo. ¿Sí? Entonces no es recomendable. La cabeza es la que le dice parpadee, haga así, vea. La cabeza es la que le dice que voltee a mirar a ver qué pasó por allí. La cabeza es la que mueve los brazos y manda instrucciones a mover los dedos, a mover las rodillas. Todas las instrucciones vienen de acá. ¿Sí? ¿Qué nos enseña eso espiritualmente, hermanos? Es muy sencillo. Que cada uno de nosotros, como cristianos, como individuos, necesitamos ese nervio espiritual que nos conecte con la cabeza. Necesitamos que el Espíritu Santo, que Dios nos dirija a través del Espíritu, a cada uno. Cada miembro del cuerpo necesita esa conexión con la cabeza. Eso genera en nosotros una dependencia de Cristo, hermanos. Y claro, trabajamos entre nosotros mismos, también nos ayudamos, pero cada uno es preguntándole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, si usted solamente sale a hacer una visita, cuando un hermano le dice, hermano, ¿qué tal si salimos a hacer una visita? Usted va a hacer pocas visitas. Si usted solamente va a enseñar a los niños, cuando un hermano dice, hermano, ¿será que usted me va a colaborar en la clase? Lo invito a que venga y me colabore. Usted va a hacer poco trabajo para el Señor. Pero si usted por las mañanas dice, Señor, ¿qué hay para hacer? Señor, ponga en mi sentir, ¿qué quieres que yo haga? Quiero recibir instrucción de la cabeza. El Señor no deja a nadie flotando. Él tiene una función para cada uno. Y el Señor puede poner, hermano o hermana, en su corazón una carga para hacer una llamada telefónica, para preocuparse por los niños de su cuadra, para ayudar con algún ministerio en la iglesia, para alguna cosa. Pero es la cabeza la que va dando direcciones. Y hermanos, tenemos que aprender a cultivar eso. Somos muy dados a mirar los hermanos y las hermanas. Me acuerdo visitando una asamblea donde hay una hermana que era maestra de colegio, tenía todas las capacidades para enseñar y no estaba enseñando con los niños. Y le pregunté, hermana, ¿y por qué no? Y le digo que me contestó, porque los hermanos aquí en esta asamblea no han organizado una escuela dominical. O sea, si los hermanos no organizan escuela dominical, yo dejo que se me pudra mi talento. Digo, no, si uno está buscando dirección de la cabeza, pues de pronto usted, hermana, sea un motor para iniciar una obra de niños en su asamblea, o en su cuadra, o en su casa, o en donde sea. Pero es la cabeza la que quiere dirigir a cada miembro. Nosotros no podemos paralizarnos esperando que otros hermanos nos llamen a hacer cosas. La cabeza quiere dirigir a cada miembro. ¿Y qué pasa con el cuerpo? El cuerpo empieza a crecer. Notamos que cada miembro recibe dirección de la cabeza. Miremos el versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concentrado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿No les parece interesante la expresión? Actividad propia de cada miembro. Si usted le pregunta a la nariz, ¿usted para qué sirve? No, ahí. Funciona muy bien la nariz. Dios la puso así preciso como Él la quiso. Si usted le pregunta a una oreja, ¿usted para qué sirve? Pues para colgar las gafas, pero para escuchar también. Así cada hermano tiene su función, dice allí, su actividad propia. La actividad propia de cada miembro. Cuando yo trato de hacer lo que hace otro hermano, meterme en los zapatos de él, empiezo a funcionar no muy bien. Hermano y hermana, esté usted convencido que hay una actividad propia suya que Dios tiene para usted en el cuerpo. Y cuando usted recibe dirección del Señor, cuando usted ejerce su llamado, su actividad propia, el cuerpo empieza a crecer. Versículo 16. Recibe su crecimiento al final edificándose ¿en qué? Hermano, ¿ustedes notan que un motor de carro tiene sus piñones y todo eso? ¿Qué le echan al motor para que los piñones y todo funcione bien? Aceite, ¿cierto? El aceite ayuda a que la cosa funcione como con suavidad. Hermano, el aceite en el cuerpo de Cristo para que nosotros como miembros funcionemos bien juntos es el amor. Aquí dice, versículo 16, recibe su crecimiento, cada quien miembro haciendo su actividad propia, edificándose en amor. El amor es indispensable. ¿Usted acuerda que ahorita la primera parte de este estudio estuvimos estudiando en 1 Corintios 12? El cuerpo, los diferentes miembros ayudándose. 1 Corintios 13, el capítulo que sigue, ¿de qué habla? Lo mismo, el amor. Todo el capítulo dedicado a eso. Hermanos, si no hay amor entre hermanos y hermanas, es difícil que este trabajo de equipo funcione bien. Este trabajo de cuerpo se necesita. Necesito amar a mis hermanos, necesitamos amarnos para poder funcionar bien así, como un cuerpo. Los miembros se ayudan, muchas gracias, se ayudan mutuamente, versículo 16. Hermanos, cuando está aquí, con esto termino, cuando usted un hermano trabajando en la obra del Señor, no le dé envidia. No se ponga a criticarlo. Piense, ¿cómo le puedo ayudar? Si un hermano le encanta repartir tratados, hermano, cómprele un paquete y regáleselos. Si usted es una hermana que está enseñando clases de niños en su casa, entréguele 2,000 pesos para las fotocopias, hermana, vea, para fotocopias. Compre una caja de colores, unas tijeritas, regáleselo a la hermana. Diga, hermana, esto es para... Me encanta ver lo que usted está haciendo. Usted es uno joven trabajando con otros jóvenes. En vez de estar criticando a ver cómo están los jóvenes, a ver qué zapatos vienen de... ¿Sí? Consíguele un libro, Liderazgo Juvenil, hermano. Aquí le regalo un libro para ayudarle a que usted siga adelante haciendo lo que está haciendo. Hermano, aquí le compré unos corarios para que le sirven para su reunión de jóvenes. Hermano, aquí vea, aquí traje un paquete de bananas para la próxima reunión de jóvenes. Usted sabe qué hacer con ellas, hermano, vea, aquí se las regalo. Vea, hermano, aquí traigo un castrado de carbón para que usted haga un asado entre los jóvenes, cuando usted quiera, aquí tenga. Vea, hermanos, cuando nos ayudamos en los ministerios, las cosas se echan para adelante. ¿Sí? Tener ojos, no solamente para nosotros funcionar como individuos, sino cómo podemos darle gasolina a otro hermano, a otra hermana, darle ánimo y aliento en el ministerio para el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta imagen del cuerpo. Damos gracias porque como cristianos formamos parte del cuerpo tuyo, Señor Jesucristo. Que podemos recibir dirección tuya de cabeza, como cabeza, dirigirnos a cada uno. Damos gracias que somos diferentes, Señor. Qué alegría formar parte de un cuerpo con tantos miembros diferentes. Señor, ayúdanos a trabajar unidos, Señor, como miembros de ese cuerpo, apoyarnos mutuamente, animarnos mutuamente. Aunque hagamos cosas un poco diferentes, Señor, que podamos estimularnos al amor, las buenas obras y que este cuerpo de Cristo se edifique. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos tu bendición sobre el descanso que sigue. En nombre de Cristo oramos. Amén.